Gracias a Dios, hermanos. Como siempre, es una responsabilidad y un privilegio tan grande de poder compartir la palabra de Dios. ¿Nos escucha?
Sí.
¿Nos escucha para gritarles? Ahora sí, hermano. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ok, hermano. Vayan abriendo sus Biblias en el libro del Evangelio de Mateo. Según Mateo, en capítulo 5, hermanos, vamos a ver la bendita palabra del Señor. Mateo 5, el Evangelio de Mateo 5, vamos a empezar en el 28. En el 38, perdón. Sí, si quieres se pueden poner de pie. Ok, hermanos. Yo lo voy a leer y ustedes nomás lo siguen con su mirada, hermanos, con sus ojos. Ya discúlpenme porque a veces la letra de mi Biblia está un poquito pequeña y ya necesito comprar una con letras más grandes. O necesito comprar una Biblia con letras más grandes o necesito comprarme lentes. Pero bueno, empecemos, hermanos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor bendito. Gracias porque tu gracia, tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Padre. Nos has hecho hijos tuyos, Señor. Nos has hecho ovejas de tu prado, Padre. Gracias porque podemos venir a tu casa, Señor, y podemos abrir libremente tu santa palabra, Señor. Que es la palabra que nos alienta, Señor, la palabra que nos aconseja, que nos confronta, Señor, cuando también estamos en desobediencia, Padre. Te pedimos, Señor Santo, que nos ayudes esta mañana, Padre, que me escondas en ti, Señor, y que me ayudes, Padre, a desarrollar este estudio, esta predicación, solo con el propósito de honrar y de bendecir y glorificar tu santo nombre, y que las vidas de tus hijos, Señor, tanto como la mía, Padre, puedan ser edificadas, Padre, que sean edificadas en obediencia hacia ti, Señor bendito. Gracias por tu amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Miren, hermanos, vamos a ver algo bien interesante, pero bien con una responsabilidad tan grande que tenemos nosotros los cristianos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Vamos a ver el carácter de nosotros como cristianos. ¿Qué reacciones debemos de tener cuando estamos pasando por situaciones tan difíciles, hermanos? Porque nadie está expuesto de pasar por situaciones difíciles. Todos estamos expuestos a confrontar situaciones bien difíciles donde nos va a causar enojo, coraje. Pero la diferencia es cómo reaccionamos a esos momentos de tensión, a esos momentos que nos traen aflicción, a esos momentos que nos lastiman. ¿De qué manera podemos reaccionar? Y el Señor, a través de su palabra, nos está aconsejando de qué manera debemos aconsejar. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. Ustedes saben quiénes son nuestros enemigos. No es fácil amar a nuestros enemigos, hermanos. No es fácil, pero no es imposible. Si fuera imposible para nosotros, el Señor no lo pusiera en su palabra. Claro que es posible que nosotros lleguemos a amar a nuestros enemigos. Ahora, miren, hermanos, vivimos en un mundo lleno de maldad, donde vemos maldad por todos lados, donde de repente llegan sorpresas a nuestra vida que no nos esperamos. Pero vamos a ver de qué manera debemos de reaccionar nosotros a todas esas cosas que vienen a nosotros. Miren, hermanos, dice, si alguien te golpea una mejilla, dice, dale la otra mejilla. Hermanos, esto es algo bien serio que el Señor nos está diciendo, pero es algo que no es fácil de llevar a cabo en nuestras propias fuerzas humanas. Es algo que es bien difícil de hacer nosotros como seres humanos. Miren, hermanos, si tenemos 100 hombres en fila y pasan por la situación de ofensa, de que llega alguien y les golpea la mejilla, ¿cuánto porcentaje de esos 100 hombres creen que van a reaccionar con otro golpe para atrás? Casi la mayoría de las personas van a reaccionar con un golpe para atrás. Ahora, miren, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra bendita del Señor? Que cuando nosotros como cristianos estamos pasando por una situación de esas, ¿qué debemos de hacer? Voltear la otra mejilla. Ahora yo les pregunto, hermanos, fíjense. Si alguien viene con una actitud rebelde, con una actitud de enojo, de coraje hacia nosotros, y viene y nos da una bofetada, fíjense, hermanos, nosotros tenemos el control de controlar nuestra persona. Nosotros podemos controlar lo que nosotros podemos hacer. No podemos controlar a la persona que viene en contra de nosotros, que es nuestro enemigo. No podemos controlarlo a él, pero sí podemos controlar de qué manera vamos a responder a esa agresión. Si viene un hombre enojado y me golpea, ¿qué es lo que hace que se desate el pleito y la tragedia tan grande? Mire, si viene este hombre y me golpea y yo respondo con un golpe, se hace el pleito en grande. Ahora, si viene mi hermano y mira que me está golpeando, mi hermano se va a meter a querer golpear a este hombre. Y si viene el hermano del hombre que viene a golpearme a mí, se va a querer meter a golpear a mi hermano. Y amigos o personas que estén ahí se van a meter y se hace una tragedia grande, ¿verdad? Y al rato planeamos y vamos a sus casas y vamos a buscarlo y se hace algo tan horrible que el Señor nos está queriendo de privarnos de ese odio. Los hijos del Señor debemos de reaccionar de otra manera. El segundo golpe siempre es el que desata el pleito. Ahora, tú puedes controlar el segundo golpe. Si la persona viene a ti y te golpea, tú puedes controlar tu impulso de querer golpear. Tú puedes agacharte o dejarte y la persona puede reaccionar de una manera sorprendente. La persona puede reaccionar así, wow, pues mira, no responde como yo pensaba que iba a responder. O sea, si una persona despiadada puede responderte con muchos más golpes, pero tú no tienes el control sobre de él. Tú tienes el control de sobre tu vida. ¿Qué es lo que hacemos para honrar al Señor? El segundo golpe puede desatar el pleito y una tragedia grande. So, si tenemos el control de nosotros de no reaccionar de esa manera, que es algo que agrada al Señor, es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Si alguien viene y te bofetea, da la otra mejilla. No respondas con una agresión igual que esta. Ahora, miren, hermano, en el lo que para el mundo sería algo, un acto tan cobarde de tú estar en una situación y de dejarte golpear, que te golpee y que te humille la persona en la situación, el mundo lo catalogaría como un acto cobarde, de que te dejas, ¿verdad? Te, mira cómo eres, tienes miedo, no te puedes defender. El mundo lo va a catalogar como un acto de cobardía de tu parte, pero Dios lo mira como un acto de valentía, porque no todos pueden responder de esa manera. Solamente los hijos de Dios podemos responder y tenemos la capacidad a través de nuestro Señor bendito de poder responder de esa manera. No todos pueden responder de esa manera. Acuérdense que nosotros los cristianos vamos en el lado opuesto de lo que el mundo tiene catalogado, de los estándares del mundo. Nosotros vamos en contra de los estándares del mundo. ¿Y por qué? Porque el Señor nos lo manda y el Señor es digno de que le obedezcamos, hermanos. Ok. Dios quiere que tengamos un corazón piadoso. ¿Qué es un corazón piadoso? Que seamos pacificadores, que tengamos paz. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones donde vemos quizás a veces hasta nuestros propios familiares o quizás hasta nuestros propios hijos a veces teniendo una discusión? ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Que llevemos paz. Que llevemos paz. Hay veces vemos que se están diciendo indirectas o están haciendo algo que no es indebido, se están ofendiendo y se están lastimando. Y el Señor quiere que nosotros promuevamos la paz, que llevemos paz. Alentarlos a que no es correcto. Quiere que seamos pacificadores. Miren, hermanos, busquen Mateo 5:9. Mateo 5:9. Ahí atrásito. ¿Lo tienen? Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios promovemos la paz. Tenemos que llevar paz a esas situaciones calurosas, a esas situaciones difíciles. Debemos de promover la paz. Y Dios también quiere que seamos misericordiosos, que tengamos misericordias con las personas, con los que nos ofenden, que tengamos misericordia, porque nosotros hemos alcanzado misericordia. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha salvado, nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Miren, busquen Mateo 5:7 ahí también. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia a través del Señor Jesús. Ahora miren, regresen otra vez para Mateo, hermanos. Mateo 5 dice el 40 y el 41, dice: y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2 millas. El Señor quiere que evitemos, hermanos, que nos metamos en pleitos por cosas materiales. Hay veces, a veces nos hace difícil, hermanos. Pero debemos de depender del Señor, de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él nos ha perdonado. Y tener en mente que todo lo que poseemos no es ni siquiera de nosotros. El Señor lo ha puesto en nuestras manos nada más para administrarlo. Si alguien te pide la capa, déjale que también se lleve la túnica, ¿verdad? Déjale que también se lleve la... Si alguien te pone... A ver, dice... Y al que quiera ponerte en pleito contra ti, dice... Si alguien se quiere llevar la capa, también que se lleve la túnica. Está hablando de las cosas materiales que podamos obtener. No peleemos por las cosas materiales. Al fin y al cabo, no son de nosotros. Dios las ha puesto en nuestras manos nada más para ser administradores de Él. Y dice el 42, dice: y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Al que te pida, dale. Y acuérdense, hermanos, que aquí la palabra de Dios está haciendo énfasis en nuestros enemigos. Hay veces cuando un enemigo viene a querer pedirnos algo a nosotros, la reacción más natural va a ser de no quererle dar a él. Pero otra vez, a través de nuestro Señor Jesús, es que podemos llevar a cabo el poder dar, el poder ofrecerles ayuda. el poder ir una extra milla más por ellos. Ahora, miren en Proverbios, hermanos, Proverbios 25, 25, 21 y 22. Proverbios 25. ¿Lo tiene? Ok, miren lo que dice Proverbios 25, 21. Dice: Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ahora, fíjense, hermanos, esto es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora vamos para el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 12:20. Romanos 12:20 dice: ¿lo tienen? Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí, hermanos, ascuas de fuego quiere decir que la palabra ascuas son carbones. Yo busqué esa palabra en el diccionario y la palabra ascuas quiere decir carbones, carbones encendidos. Ahora, Pablo está haciendo alusión a lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ascuas son carbones. Si el enemigo viene y te pide de comer, dale de comer. Ahora, fíjense, hermanos, cuando esto sucede, ellos van a reaccionar de una manera, se van a quedar perplejos. ¿Cómo puede ser posible que este que he ofendido todavía me está dando de comer? Ahora, las ascuas, los carbones encendidos en su mente nos da a entender que cuando tú reaccionas de esa manera, él se va a quedar pensativo y su mente se va a quedar así como pensando: wow, mira, qué persona, nunca había tenido una experiencia de esa manera. Y el Señor puede trabajar en su corazón de esa persona, porque no estás reaccionando como la mayoría de las personas pudieran reaccionar a esa experiencia. Ahora, miren, hermanos, busquen lean el 43, vamos para atrás otra vez a Romanos, perdón, al libro de Mateo. Mateo 43, hermano. Dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Ustedes están de acuerdo, hermanos, que la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción desde Génesis hasta Apocalipsis? La palabra de Dios no se contradice, la Biblia, porque es un libro perfecto, porque el Creador es un Dios perfecto. Ahora, ¿por qué están diciendo ellos aquí: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo? Vas a tener coraje contra él. Esa era una mala interpretación de los religiosos de aquel tiempo, de los fariseos. Y les puedo comprobar con la palabra de Dios. Miren para atrás, hermanos, en Levíticos. Levíticos 19, 18. El Señor no puede estar diciendo una cosa aquí y luego diciendo algo contrario. ¿Lo tienen? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces era una malinterpretación, hermanos, de los religiosos de aquel tiempo. No es difícil amar a los que nos hacen bien. Podemos amar a los que nos ayudan, a los que nos dan la mano, a los que están con nosotros, a los que están de acuerdo en lo que opinamos. Es fácil amar a esas personas, pero no es fácil amar a los que hablan de nosotros, a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen. Solamente a través del Espíritu de Dios podemos hacer esas cosas. Ahí mismo en el 44, hermanos, pero Jesús dice, nos dice, amarás a nuestros enemigos. Amarás a nuestros enemigos, eso abarca muchas cosas, hermanos. Y esto no es algo común que podamos ver hoy en día. No es algo nada común. Familias enteras se deshacen, hermanos. Hermanos con hermanos. Tíos contra sobrinos. Padres contra hijos. Familias enteras se destruyen. Eso no es lo que estamos viendo normalmente, lo que estamos viendo. Nosotros como hijos de Dios debemos de presentar diferente manera. La actitud en la que reaccionamos a esas cosas debe de ser diferente. No es fácil, pero a través de nuestro Señor Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros, se puede llevar a cabo. Bendecir a los que nos maldicen abarca muchas cosas, hermanos. Es interceder por ellos. Cuando viene una ofensa de ellos hacia nosotros, es pedirle al Señor en oración, pedirle que los perdone, pedirles que ellos no reciban castigo, no reciban condenación por lo que han hecho a nosotros, pedirle a Dios que los salve. Y eso nada más es una acción de boca, hermanos. Pero el Señor nos lleva aún más lejos todavía. Nos lleva más lejos todavía. Miren, ahí mismo, hermanos, en 44, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que nos maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Hacer bien a los que aborrecen, ya no nada más de palabras, dice hacerles bien. Hay que hacer algo por ellos, hay que hacerles un bien a los que nos aborrecen. Ya no nada más es responder con actitudes malas cuando vienen a nosotros. No podemos responder de esa manera. Ahora tenemos que llevar a cabo una acción, tenemos que hacer algo para ellos. El Señor nos está pidiendo eso. Dice, hacerles bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan. La palabra ultraja quiere decir cuando levantan falsos de nosotros, cuando nos hacen pasar por vergüenzas, nos critican, nos humillan, nos están ultrajando. A esos ultrajes que vienen hacia nosotros no podemos responder con otro ultraje hacia ellos. La palabra de Dios en el libro de Santiago 3:1 dice que una fuente no puede dar dos tipos de agua. Una fuente que da agua dulce no puede dar agua salada. La palabra salada quiere decir palabras que podamos recibir de las personas que no conocen al Señor. Palabras amargas, ásperas, ultrajes que nos van a ofender. Nosotros debemos de responder con palabras dulces, piadosas, amables, atentas. Esa es una fuente de agua dulce. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a la casa del Señor, hermanos? Venimos y le cantamos al Señor y lo alabamos, lo bendecimos. Está saliendo de nosotros agua dulce, palabras bonitas para Él. De esta fuente no pueden salir palabras ásperas, groseras, ofensivas. Debe de salir palabras bonitas, palabras honestas, palabras edificativas. Busquen en Santiago, hermanos, 3:11. Santiago 3:11. Santiago. ¿Lo tiene? Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Si nosotros venimos a cantarle al Señor, estamos echando agua dulce, No podemos echar agua salada, hermanos. Nosotros los cristianos hablamos dulzuras, hablamos palabras de amabilidad. Ahora, fíjense para atrás en Mateo número 45, hermanos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, nosotros somos hijos de Dios y nosotros debemos seguir su ejemplo de Él. Dice, el Señor bendice a malos y a buenos, injustos e injustos. ¿Qué es lo que hace el Señor? Hace llover y hace salir su sol. Y muchísimas otras cosas más hace. No vemos que cuando sale el sol se aparta de una parte para acá, de una parte para allá, nada más a los buenos, nada más a los cristianos. El Señor trae su sol para todos. El Señor trae su lluvia para todos. Ahora nos está diciendo, si yo que soy Dios hago cosas buenas, ustedes son mis hijos, deben de obedecerme, deben de dar un buen ejemplo. Haciendo cosas, hermanos, por los que nos maldicen, estamos mostrando quiénes somos nosotros, quién es nuestro Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, ¿cuántas personas no hay en el mundo, hermanos? En todo el mundo. Yo no sé cuántos habitantes hay en el mundo, pero hay muchísimos habitantes en el mundo. ¿Ustedes creen que todos los habitantes que hay en el mundo, todos están amando al Señor? ¿Todos están trayendo gloria al Señor? Hay personas que hablan mal del Señor. Hay personas que ni tan siquiera conciben la idea de que hay un Creador, de que hay un Dios. Hay personas que se burlan de sus hijos. Aún sin embargo, el Señor en su amor y en su misericordia trae su lluvia y trae su sol y trae el oxígeno y trae tantas cosas todavía para esas personas que hablan mal de Él, que ni tan siquiera conciben de que Él les dio la vida, que Él provee el oxígeno para que puedan respirar, que puedan caminar. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Él. Ahora, fíjense, hermanos, el 46 y el 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Mira, hermanos, hacerle cosas bien a los que nos aman, no hay nada, ni un mérito, ¿verdad? No hay ningún mérito. Dice el Señor, los publicanos lo hacen ellos también. En nuestro tiempo actual, dijéramos, los mundanos que no tienen ningún conocimiento de Dios, hacen también esas cosas. Aman también a los que les ayudan, aman también a los que les dicen cosas buenas, les también los aman. ¿Qué mérito tenemos nosotros si hacemos lo mismo con los que nos aman? El cristianismo no nada más es, hermanos, venir a la iglesia. Decir que nosotros somos cristianos, estamos diciendo, nos identificamos con Cristo, seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, seguidores de las enseñanzas del Maestro Perfecto, seguidores de Él, que Él nos está enseñando a amar a nuestros enemigos, a amar a los que nos critican, a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan. Ese es el cristianismo. Hermanos, debe de haber una diferencia grande, debe de haber una diferencia notable en la vida de nosotros los cristianos a la vida de las personas que no conocen al Señor. Desde el principio, cuando el Señor apartó su pueblo, siempre lo apartó de que se contaminara de los ídolos, lo separó de que se contaminara de cosas que hacían otros pueblos, otras naciones que ofendían al Señor. Ahora nosotros estamos lo mismo, hermanos, no debemos de contaminarnos, se debe de haber una diferencia en nuestras reacciones, en nuestro estilo de vivir, en las cosas que hacemos. Es lo que el Señor quiere. Miren, hermanos, busquen Lucas 23:34. Lucas 23. ¿Lo tienen? Ok, miren. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. ¿Qué estaba pasando con el Señor Jesús en esos momentos, hermanos? El Señor estaba siendo crucificado y le gritaban y lo ofendían y lo habían bofeteado y le habían puesto una corona de espinas y llegaron y le dieron vinagre, se burlaban de él, repartieron sus vestidos, vinieron y le dieron con una lanza en su costado, y aún el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un ejemplo que el Señor nos está dando. Vamos a sufrir, nos van a calumniar, nos van a levantar falsos, nos van a ofender, quizás inclusive hasta nos van a golpear. Pero Dios, siendo perfecto, reaccionó de una manera amorosa. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es algo tan grandioso, hermanos, que el mundo no puede entender que hay un Dios que nos ama tanto, que en vez de reaccionar, hermanos, con ira y lanzar fuego sobre ellos y consumirlos en un instante, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor podía, hermanos, exterminarlos. Él es poderoso. Miren, hermanos, con esto voy a terminar. Hay veces, como les estaba diciendo, hermanos, no podemos controlar lo que las personas hacen contra nosotros, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos por ellos. Nosotros tenemos el control de nuestras vidas, ¿verdad? De lo que hacemos, de nuestra boca, de nuestras actitudes, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Este hombre salió a predicar la palabra de Dios y se encontró con un hombre que estaba airado, estaba furioso. Y vete, y era un día lluvioso, un día que el hombre andaba en la calle tocando la puerta, y este hombre sale y lo ofende, y le dijo: está bien, me voy a ir, dijo, pero nada más te pido una cosa, déjame hacer una oración por ti antes de que yo me vaya. El hermano empezó a orar por ese señor, este hombre con un corazón airado, le dijo: está bien, pero ya vete. Dijo: Señor, nada más te pido que bendigas a este hombre, bendícelo, Señor, bendice a su esposa, bendice a su hijo, Señor, y si él tiene una necesidad tan grande o algo que él tenga, Señor, suple su necesidad, bendice a sus padres, bendice su hogar, bendice su trabajo, Señor, cuídale su salud, Señor. Cuídalo, Señor, bendícelo. Hermanos, el hombre no pudo contenerse. Dios quebrantó ese corazón tan duro como una piedra a través de esa oración. Nosotros sí podemos controlar lo que hablamos, pero no lo que nos digan a nosotros. El Señor hace el resto, hermanos. El Señor puede quebrantar un corazón tan duro como una piedra y lo puede traer a sus pies. Es lo que el Señor hace a través de su palabra, y el Señor nos quiere usar también a nosotros, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú nos amas, Señor, y tú nos también, Señor, nos dices, Padre, que debemos de reaccionar, Señor, en amor, Señor, en actitudes amorosas, Señor, cuando nos ofenden, Padre. En nuestras fuerzas, Señor, no podemos, Señor, pero en ti sí podemos, Padre. Gracias porque a través, Señor, del amor que tú nos mostraste en la cruz, Señor, cuando enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, y nos perdonaste, Señor, aún cuando éramos tus enemigos, nos diste salvación, Señor. Nos diste a tu Hijo, Señor. Y quizás, Señor, aquí hay hermanos, Señor. Quizás hay alguien aquí que se le hace tan difícil y tan imposible llevar a cabo esto, Señor. porque está dependiendo de sus fuerzas, Señor. No está dependiendo de ti, Padre. Trabaja en el corazón de estos hermanos, Señor, y también, claro, que en el mío, Señor. Danos el amor para nuestros enemigos. Danos el amor para ellos, Señor. Porque tú les recibes honra y gloria, Señor, a través de nuestras vidas, a través de nuestras actitudes, Señor. Ayúdanos a amarlos, Señor. Y cuando podamos hacer el bien, ayúdanos a hacerles el bien también, Padre. Solamente a través de ti podemos hacer estas cosas, Señor. Si alguien está aquí y tú has hablado al corazón de alguien, Señor, de algún hermano, de alguna persona, Padre, y si tú no lo has salvado, Señor, no es tu hijo todavía, Señor, y él ha reaccionado en momentos difíciles, ha reaccionado con ofensa, Señor, pedimos el perdón, Señor. Pero, Padre, sabemos que tú nos amas, Señor, y sabemos que tus puertas están abiertas para el que quiera venir a ti, Señor. Tú eres Dios que nos ama, Señor, y jamás nos vas a rechazar, Señor. Tú nos amas y nos abrazas, Señor, y nos das la salvación, Señor, y nos haces capaces de amar a nuestros enemigos, Señor. Gracias por ese amor que tienes para nosotros, Padre. Si alguien está aquí en esa situación, Señor, te pido, Padre, que le ayudes, Señor. Si alguien quiere pasar enfrente y orar, podemos orar, hermanos. Si alguien está pasando por situaciones difíciles, también podemos orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.